vamos a adentrarnos en la monarquía más poderosa del planeta, la Casa de Saud, la dinastía de la familia real de Arabia Saudí. Pongamos sobre la mesa cifras que nos hagan comprender la magnitud de la riqueza de esta casa real, Carmen Cerván.
Pues Adolfo, te contaré, por ejemplo, que un análisis de la revista Forbes cifró en 1,6 trillones, con T, trillones de dólares, la fortuna de esta familia, de la que forman parte más de 15.000 personas, aunque solo unas 2.000 tendrían acceso a ese patrimonio. Por comparar, la familia real de Qatar, que ha organizado el Mundial de Fútbol más caro de la historia, es la tercera más rica del mundo. La familia real de Arabia Saudí es la número uno del ranking. Allí el puesto en el trono se hereda, pero no de padres a hijos, sino a favor de los hermanos varones del monarca. Cuando se agota esa vía es cuando se pasa a la siguiente generación. Siempre, eso sí, dejando de lado a las mujeres que no forman parte de esa línea de sucesión al trono. De los reyes de Arabia Saudí se dice que son los reyes del oro negro, por las enormes reservas de petróleo que están bajo su poder.
Qué barbaridad, ¿verdad? David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Me voy a agarrar de su mano para comprender un poco más estas magnitudes que nos ha contado Carmen. Profesor David, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, primera aclaración y le ruego, por favor, con brevedad. Arabia Saudí, familia Al-Saud, Saudí Saud. ¿Esa similitud entre el nombre del país y de la familia tiene algún motivo o es pura casualidad?
No, no es pura casualidad. Es la forma que tiene la familia real de marcar que ese territorio es suyo, que ese país es suyo. Cuando se constituye el Estado moderno de Arabia Saudí en 1932, es el propio rey quien decide poner ese nombre a ese país, marcando que ese territorio es el de la familia Saud.
Entiendo. Bueno, lo decía usted, aunque los orígenes de esa familia se remontan tiempo atrás, la actual dinastía Al-Saud fue fundada por un tal Ibn Saud, patriarca cuyo reinado comenzó en los años 30 del pasado siglo y fue fundador del Estado moderno de lo que conocemos como Arabia Saudí. Decíamos que la revista Forbes cifró en 1,6 trillones de dólares la fortuna de esta familia. Oiga, ¿de dónde procede esa fortuna?
Bueno, lo primero que tenemos que entender que cuando hablamos de los Saud, de la familia real saudí, hablamos aproximadamente, y según las propias estadísticas oficiales, de 15.000 miembros. Son considerados familia real. De esos 15.000, aproximadamente unos 2.000 tienen el título de príncipe. Y la fortuna de esta familia, lo decíais al principio en la introducción, son conocidos como los grandes reyes del oro negro. Se descubren los primeros yacimientos de petróleo en Arabia Saudí en los años 30, precisamente cuando se crea el país. Y el petróleo, el gas, todos los aspectos más importantes del país están controlados por la familia saudí. Las principales empresas del país llevan el apellido Saud, los principales cargos ministeriales llevan el apellido Saud, las principales embajadas por todo el mundo llevan el apellido Saud, y gracias a esa fortuna que viene del petróleo y del gas han creado y diversificado sus actividades económicas. Y les tenemos invirtiendo en España, en Europa, en Estados Unidos, en África, en acuerdos comerciales con China, invierten en medios de comunicación, les tenemos entre uno de los principales accionistas, por ejemplo, de Twitter, ahora que se habla tanto de ello, les tenemos también en eventos deportivos, están cada vez más presentes y van más allá del petróleo y del gas.
Profesor, una pregunta. ¿Eso en qué posición sitúa a este país y a la familia propietaria del país en el mapa, digamos, no sé, geoestratégico mundial?
Les sitúa en una posición preferente, porque tenemos que entender que no solo son un país o de petróleo y gas, que eso le sigue dando un poder, sino que tiene una influencia religiosa y política cada vez más importante. Cada vez más, no solo Estados Unidos o Europa se acerca a ellos, también China o incluso Rusia se acerca a ellos, y lo hemos visto recientemente, con la guerra de Ucrania, con la crisis energética, una decisión de Arabia Saudí sobre si cerrar o abrir el grifo del petróleo hace temblar los mercados internacionales.
David, una pregunta, porque en este momento que está tan en boga, afortunadamente por otra parte, esto de las energías renovables, ¿esto no hace peligrar el avance de este país?
Ellos lo tienen muy claro, Arabia Saudí y otros países de la zona, mencionabais anteriormente, por ejemplo, Qatar o Emiratos Árabes, entienden que los mercados energéticos están cambiando, que las energías renovables cada vez tienen más importancia y eso puede debilitar su poder. Por eso, por ejemplo, en 2016 sacaron este famoso plan Saudi Vision 2030, que uno de sus objetivos es diversificar su economía, reducir su dependencia. Están construyendo esa famosa ciudad neón, que lo que busca es apoyar placas solares, energía solar, hidrógeno, es decir, apuestan por las energías renovables, porque son conscientes de que son el futuro en esos mercados energéticos.
Entiendo. Estamos hablando de una familia a la que conocemos bien aquí en la Costa del Sol. Como sabéis, este programa se hace desde Málaga para toda la red de emisoras de la cadena COPE. El rey Fahd fue rey de Arabia Saudí y líder de la Casa Saud. Descubre Marbella a finales de los 70. Allí instaló su residencia de verano. Es un impresionante palacio muy cerca de Puerto Banús. Si venís alguna vez a Marbella, deteneros para que veáis la magnitud del palacio del que os estoy hablando. Oiga, para que nos hagamos una idea, profesor, del nivel de vida de esta familia, ¿cómo era el desembarco en Marbella de la familia real saudí en aquellos 80 y 90? Y a lo mejor yo le voy a dar algún dato complementario, pero ¿cómo fue aquel desembarco?
Bueno, la buena relación entre Arabia Saudí y España, porque hay que decir que en el aspecto político, económico, incluso de las familias reales, es una buena relación, se forja, como decíais vosotros, en la década de los 70 y 80. Y se forja en ese momento en el que España entra en una transición democrática, la situación económica en España no es muy favorable y precisamente Arabia Saudí se va a convertir en uno de los principales socios económicos de España gracias a ese oro negro que hemos denominado, y a partir de ahí se le abren las puertas a la familia real saudí en la Costa del Sol de España, pero también en otras capitales. Y es paradójico porque esa familia real, que lleva una vida de lujo, contrasta precisamente con los preceptos religiosos que ellos defienden, esa corriente del Islam que es el wahabismo, una corriente muy radical, muy conservadora, y contradice un poco también la situación del país, en la que todavía una gran parte de los ciudadanos saudíes, cerca de aproximadamente unos 4 millones, viven en la pobreza.
Rescato un artículo del diario El Mundo. Doy fe que esa información del Mundo es rigurosamente cierta. Cuando venían a Marbella, venían y aterrizaban varios Boeing 747 que trasladaban al séquito del rey unas 3.000 personas. Fijaros la magnitud, gastaban en la ciudad, en Marbella, alrededor de 6 millones de euros diarios. Por ponerte un ejemplo, un jardinero cobraba 3.000 euros mensuales y, por cierto, una floristería que proporcionaba flores frescas al palacio lo hacía por 1.500 euros al día. Bueno, me voy a detener en un nombre propio, el de Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Bueno, este señor tiene 37 años. Es el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí. Su padre, el rey Salman, por cierto, padece Alzheimer. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Es un amante del lujo. Él es el propietario de la mansión más cara del mundo, el Chateau Luis XIV, cercano a Versalles. Dicen que le costó en el entorno de 275 millones de euros. Es el propietario del cuarto yate más caro del mundo, el Serene. Casi 500 millones de barco, que luce en su interior la obra de arte más cara del mundo, el Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci, por el que pagó en una subasta casi 400 millones de euros. Profesor, al príncipe heredero le precede una fama, digamos que dudosa. ¿Qué se dice de él?
Bueno, el príncipe heredero Salman, ese joven líder árabe que aparece en un país marcado por reyes octogenarios, aparece en 2015 sin que nadie supiera muy bien quién era, más allá de ser el hijo del rey, y rápidamente asume todas las responsabilidades políticas del país. Es el verdadero jefe líder del país, porque como señalabas, su padre tiene problemas de salud. Y este príncipe, este joven príncipe, se ganó en los primeros años el respaldo, el apoyo de las principales capitales occidentales. Se le vio en Silicon Valley, en la famosa Silicon Valley, se la vio en las sedes de Amazon, en Facebook, esa figura de modernidad. Sin embargo, llega 2018, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, y es como si parte de la comunidad internacional se diera cuenta de que existen importantes elementos dentro del país y dentro del régimen saudí que no concuerdan con esa defensa de valores, de derechos, de democracia. Y a partir de ahí se pone en tela de juicio a Mohammed bin Salman porque se le acusa de estar detrás del asesinato de este periodista, se le acusa de seguir y llevar a cabo la guerra en Yemen, que es considerada por las Naciones Unidas la mayor emergencia humanitaria de la actualidad, y se le excluye durante unos años. Pero como decíamos anteriormente, aparece la guerra en Ucrania, aparece la necesidad de estabilizar los mercados energéticos y Joe Biden, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que en su momento le llamó paria y que dijo que nunca se pondría al teléfono con el príncipe Mohammed bin Salman, rápidamente en verano visita Arabia Saudí para encontrarse con el príncipe que él anteriormente había llamado paria.
Correcto. Este señor, este príncipe Mohammed bin Salman, es quien ha convertido a Cristiano Ronaldo en el deportista mejor pagado de la historia. Un contrato con el club Al Nasser de Arabia Saudí por un importe de 225 millones de euros al año. Supongo que la implicación del príncipe en este fichaje tiene algún objetivo. ¿Qué busca el príncipe apoyando y supongo que echando una mano en tan abultada contratación?
Hay que entender que Arabia Saudí en este campo del deporte no está inventando nada nuevo. De hecho, por ejemplo, países como Qatar, que organiza el Mundial, Emiratos Árabes o Bahrein, ya lo están utilizando. Buscan organizar eventos deportivos, buscan traer grandes figuras deportivas, eventos deportivos, acabamos de ver el Dakar en Arabia Saudí, la Supercopa de España en Arabia Saudí, torneos de ajedrez, de boxeo, los famosos eSports. Fichan ahora a Cristiano Ronaldo, se rumorea que si pretenden fichar a Messi. Lo que pretenden es utilizar el deporte primero para promocionar el país y posteriormente también como una muestra de fuerza. De decir, tenemos la capacidad de organizar y de crear cualquier evento que nos propongamos. De hecho, recientemente salió a la luz que Arabia Saudí va a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno Asiáticos en 2029. Habrá que ver cómo se organizan unos Juegos de Invierno en Arabia Saudí.
Correcto. Profe, ¿es cierto algo que he leído, que en Arabia Saudí, a pesar de toda esta apariencia de la que estamos hablando, la monarquía prohíbe, por ejemplo, los partidos políticos?
Sí, los partidos políticos y los sindicatos en Arabia Saudí están prohibidos. De hecho, la pertenencia a alguna formación política o sindicato está penalizada con pena de cárcel y otro tipo de penas más duras. De hecho, en Arabia Saudí, a partir del año 2005, comenzaron a celebrarse elecciones municipales en las que, por ejemplo, pueden participar las mujeres, pero siempre se hacen a través de listas individuales, nunca a través de ningún tipo de plataforma política o de otro tipo. Siempre de forma individual y pasando previamente por el registro y por el análisis de tu candidatura por parte de las autoridades. Para saber si eres conveniente o no.
Correcto. ¿Estamos hablando, por tanto, de una monarquía absoluta?
Totalmente. Es una monarquía que tenemos que entender que la familia real y el rey, en este caso el príncipe Mohammed bin Salman, porque el rey, como hablábamos anteriormente, está en un estado de salud delicado, controla las principales ámbitos de la vida política, económica y social del país. Están presentes en todos los grandes aspectos de la vida de un saudí en su día a día.
Estamos hablando de un país en el que la mujer no tiene las mismas libertades ni derecho que los hombres. Es increíble, ¿verdad?, que esto pueda estar ocurriendo. Dicen que como señal de aperturismo desde hace unos años se les permite conducir y acudir a los estadios de fútbol. Estoy hablando de las mujeres, seres humanos, quiero decirte. ¿Cómo es la vida en ese país? ¿Cómo vive un ciudadano de Arabia Saudí en general y una mujer en particular?
En Arabia Saudí, como tú mismo dices, se está dando actualmente una situación un poco paradójica, porque se está vendiendo el discurso de que el país está cambiando, del que el país se está abriendo. De hecho, como decías anteriormente, hace 4 o 5 años se ha autorizado a las mujeres poder conducir, se ha autorizado a las mujeres poder formar parte de las Fuerzas Armadas, de viajar al extranjero sin autoridad de un varón, de poder abrir su cuenta en el banco, abrir un negocio sin la autoridad de un hombre, todo ello se ha hecho en los últimos años. Sin embargo, la mujer sigue teniendo un papel muy reducido en la política, en la vida social de Arabia Saudí. Todavía hay espacios públicos, aunque ahora se abran a los estadios, en los que hombres y mujeres tienen los accesos diferenciados. Por ejemplo, las mujeres todavía siguen dependiendo de la tutela de un hombre, ya sea su marido, ya sea su padre o incluso su abuelo o un tío o un hermano. Esa tutela que es la que autoriza si casarse o no casarse, que es la que controla las herencias, etcétera. Entonces, esos cambios que en los últimos años se están produciendo contrastan todavía con la limitación tan fuerte que tienen las mujeres. De hecho, cualquier mujer activista que busca mejorar los derechos de las mujeres rápidamente es detenida por parte de las autoridades saudíes.
Sencillamente es escandaloso lo que nos estás contando. ¿Hay miseria? ¿Hay pobreza en Arabia Saudí?
Ese es un tema polémico cuando se estudia Arabia Saudí. Porque si nos remitimos a las estadísticas oficiales saudíes, no se habla de unos grandes índices de pobreza, de desigualdad, incluso de desempleo. Si nos remitimos a las estadísticas oficiales, hablaríamos de una economía que parece andar muy bien. Sin embargo, otros estudios internacionales sí que nos hablan de una enorme desigualdad, sí que nos hablan de una población saudí más o menos estima en torno a 4 millones de una población de unos 32 millones que sí que estarían bajo el umbral de la pobreza. Entonces, esa realidad choca en muchas ocasiones cuando vemos ese lujo que nos transmite, por ejemplo, miembros de la familia saudí cuando visitan Marbella.
Entiendo. David, gracias por atendernos y por ayudarnos a hacer esta fotografía de esta dinastía, de esta familia que sin duda acumula mucho poder y mucho dinero. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.